Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaquefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la Radio en Español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical. Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Mohamed, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino y eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Comenzamos el programa de hoy escuchando las aleyas 114, 115 y 116 de las aleyas de la sura de los puestos en fila.
وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ
ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين.
Ya agradecíamos a Moisés y a Aarón. Les salvamos a ellos y a su pueblo de un grave apuro. Les auxiliamos y fueron ellos los que ganaron.
En el programa anterior, el Sagrado Corán recordó algunas bendiciones que Dios otorgó al profeta Abraham. Saludos sean para él. Estas aleyas se refieren a las bendiciones divinas al profeta Moisés y su hermano Aarón. Saludos sean para ellos. Primeramente, en general, dice, Dios les ha dado muchas bendiciones. Después describe las bendiciones divinas al respecto. La primera bendición de Dios a Moisés y Aarón y al pueblo de la familia de Israel es su liberación del dominio de Faraón y sus próximos y su victoria ante sus enemigos. Faraón era el gobernador opresor y malo de Egipto. Él se aprovechaba de los hombres como esclavos, utilizaba a las mujeres como sirvientas y mataba a los jóvenes. En estas condiciones, el profeta Moisés recibió una misión por parte del Creador del universo para que salvara al pueblo de la familia de Israel. Él, basándose en Dios, pudo propiciar el terreno para la liberación de aquel pueblo y salvarles de este gran apuro y molestia. Por la bendición de Dios y su ayuda, la familia de Israel pudo pasar por el río Nilo y el faraón sin ningún peligro junto con sus compañeros. De esta manera, ellos con las manos vacías pudieron ganar a faraón y sus compañeros se salvaron del dominio de aquel hombre opresor. Después de la destrucción de faraón, la familia de Israel dominó en sus bienes la riqueza, los jardines y los palacios.
De estas aleyas aprendemos que, primero, el recuerdo de las bendiciones divinas a los profetas provoca tranquilidad y seguridad de los creyentes durante la historia. Segundo, alejarse de las tristezas, los problemas y las presiones psicológicas y alcanzar una tranquilidad espiritual es una de las grandes bendiciones divinas. Y tercero, los profetas de Dios siempre piensan en el pueblo oprimido y se consideran como sus socios en sus problemas y dificultades. Los hombres de Dios, cuando se alejan de la preocupación de los demás, cuando las personas oprimidas se alejen del dominio de los opresores y enemigos, encuentren la tranquilidad.
Ahora escucharemos las aleyas 117, 118 y 119 de la sura de los puestos en fila.
Les dimos la escritura clara, les dirigimos por la vía recta y perpetuamos su recuerdo en la posteridad.
Después de la bendición de Dios a la familia de Israel, basada en su liberación del dominio de Faraón, estas aleyas insisten en mayor bendición divina, que es la revelación del libro celestial que orientará a la sociedad hacia la prosperidad en este y el otro mundo. Es completamente claro que aquella sociedad que se aleja del dominio de Faraón requiere leyes y un líder divino para que se organice y una vez más no caiga en la trampa de otro dictador. Por eso, la revelación de la Torah, en la que existían reglamentos requeridos para la familia de Israel y la presencia de un líder capaz como Moisés, fueron una de las grandes bendiciones para aquel pueblo, para que funde una sociedad sana y completa.
De estas aleyas aprendemos que, primero, la salvación del pueblo del dominio de la opresión y la dictadura propicia el terreno para su orientación hacia Alá. Segundo, los libros celestiales enseñan el camino de vivir mejor a las personas. El pueblo bajo esta condición no tergiversará las enseñanzas. Y tercero, Dios en el Corán ha elogiado a sus enviados y el nombre bueno. Esto ha sido una de las inversiones sociales de todos los profetas durante la historia.
Ahora escucharán las aleyas 120, 121 y 122 de la sura de los puestos en fila.
Salamun ala Musa wa Harun, inna kadhalika najzi al-muhsinin, innahuma min ibadina al-mu'minin.
Paz sobre Moisés y Aarón. Así retribuimos a quienes hacen el bien. Fueron dos de nuestros siervos creyentes.
Al final de esta parte de las aleyas, que son sobre Faraón y sobre su hermano Aarón, Dios les ha saludado y lo ha mencionado en el Sagrado Corán para que sea una lección para los creyentes que siempre saluden a los profetas divinos y agradezcan sus amabilidades y bendiciones. Dios, a continuación de estas aleyas, dice: nuestra bendición a estos dos profetas y todos los creyentes es algo permanente y duradero, y cada persona que durante la historia sea pura y creyente y haga bondad al pueblo gozará de las buenas bendiciones. La última ley sobre el profeta Moisés y su hermano Aarón alude a su rendición ante el Creador del universo y dice: ellos eran de los seres creyentes de Dios. Esta palabra se ha utilizado para todos los profetas en el Corán y les considera como los siervos creyentes. La palabra del siervo creyente demuestra la rendición completa de los profetas ante las órdenes de Alá, al contrario de la mayoría que no se rinden ante las órdenes divinas y solamente actúan a órdenes que sean por su propio beneficio.
De estas aleyas aprendemos que, primero, saludar a los hombres divinos es algo adecuado que Dios nos ha enseñado, y esto significa que aquellas grandes personas recibirán estos saludos nuestros. Segundo, cualquier medida que sea en dirección de publicar las enseñanzas de la religión y la orientación de la sociedad se considera un tipo de bondad, y esta es una de las propiedades de los hombres divinos. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Síntesis.
En los mensajes navideños de este año, los líderes latinoamericanos reflejan los desafíos que tienen sus países. El presidente electo de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, busca una reconciliación en un país polarizado, mientras Dina Boluarte, la presidenta interina del Perú, pide diálogos con los manifestantes que no dejan las calles. También hay algunos líderes que llaman a más unidad e integración entre los pueblos. Lula hizo sentir su tristeza en Navidad por saber que muchas familias brasileñas no estarían reunidas para celebrar la festividad porque fueron divididas, dice, por el odio político tras las polarizadas elecciones presidenciales de octubre. Lula espera que la Navidad de este año sirva para promover la reconciliación entre las familias y el propio país.
Luis Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil.
Espero que la Navidad sea de reconciliación familiar y de Brasil consigo mismo. Voy a trabajar más duro que en gobiernos anteriores para que la Navidad de todos, especialmente de los que más lo necesitan, sea mejor el próximo año.
El líder del Partido de los Trabajadores aclaró que su mensaje de Navidad es para transmitir esperanza.
Hoy quiero saludarlos.
Por su parte, la presidenta interina del Perú, Dina Boluarte, con un país sumido en el caos y protestas antigubernamentales tras la destitución del expresidente Pedro Castillo, lamentó la violencia registrada en las protestas y llamó al diálogo para solucionar la crisis.
Dina Boluarte, presidenta interina de Perú.
No es fácil para mí decirles a cada uno de ustedes feliz Navidad. Cuánto hubiese querido empezar este gobierno de transición sin esa violencia y sin esas pérdidas humanas que me duelen el corazón. Reitero a las familias mis condolencias. ¿Cuánto hubiera querido que no suceda esta situación de violencia que duele en el corazón?
Debido a las represiones contra manifestantes que exigen la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y elecciones generales, hasta ahora decenas de peruanos perdieron la vida o resultaron heridos. Pocas horas antes de celebrar la Nochebuena, el presidente boliviano Luis Arce envió el tradicional mensaje de Navidad en el que instó a la población a mantener la unidad, la estabilidad social y económica que pudieron recuperar tras el golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales en 2019.
Luis Arce, presidente de Bolivia.
Y cuidemos la estabilidad, la certidumbre y la esperanza que tanto nos ha costado recuperar. Unidas y unidos, sigamos reconstruyendo nuestra economía en la senda del crecimiento con justicia social, en la senda de la dignidad y de un país libre de racismo, discriminación, exclusión y toda forma de violencia, en la senda del vivir bien para todas y todos. Aprovecho esta oportunidad para agradecerles de todo corazón por tantas muestras de cariño que he recibido este año en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Beni, Chuquisaca, Pando y Tarija. A todos, muchas gracias, querido pueblo boliviano.
Luis Arce asegura que en su gestión como presidente se han alcanzado grandes logros, pero también momentos de tensión, confrontación y desencuentros entre hermanos. El mandatario venezolano Nicolás Maduro presentó su mensaje navideño 2022 con un vídeo de hermosos paisajes venezolanos e instó a la unidad nacional para la recuperación del país. Maduro recalcó que el pueblo venezolano ha levantado las banderas del heroísmo y de la libertad.
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.
Así es nuestra patria. Así como la hemos construido, con esfuerzo propio, venimos de una larga historia que nació como un sueño, el más puro y elevado que se pueda tener, la libertad. Y de ese sueño están hechos nuestros huesos, nuestras almas, nuestros corazones, que con la terquedad del Orinoco se abren paso hacia el futuro.
En medio de un clima político tenso por el conflicto con la Corte Suprema, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, expresó la disposición de su gobierno para esforzarse más a fin de la prosperidad del país.
Alberto Fernández, presidente de Argentina.
Vivamos esta Navidad en paz y con felicidad, sabiendo que desde el Estado estamos trabajando en el camino correcto para que la Argentina levante vuelo, cuidando al que más lo necesita.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador envió un emotivo mensaje a los mexicanos a propósito de esta festividad. Expresó cariño a la ciudadanía y envió abrazos incluso a quienes se oponen a la autodenominada Cuarta Transformación.
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
En mi caso, mis familias pues son millones de mexicanos, mujeres y hombres que quiero mucho y que me siento muy querido también, muy correspondido. Y a todos, miren, abrazos. Y también a mis adversarios. No odiar, querernos. Podemos tener diferencias y darnos trato de adversarios a vencer, no de enemigos.
AMLO aseguró que la división con los opositores a su gobierno únicamente es a nivel político. En el primer año como presidente de Colombia, Gustavo Petro se refirió a la voluntad del pueblo hacia cambios profundos en el país.
Gustavo Petro, presidente de Colombia.
Este ha sido un año donde cambios profundos empiezan a dar sus primeros pasos en nuestro país. Un momento histórico que me enorgullece liderar y que ha reunido a colombianos y colombianas de distintas regiones, ideas, formaciones y credos. Todos en torno a un solo propósito: construir un país más justo y con paz total para todas y todos.
Además, confirmó que durante estos primeros meses de gobierno, su gabinete se ha destacado por tener como ejes fundamentales el diálogo y la unión, valores que, según él, representan a las familias de Colombia.
Gustavo Petro, presidente de Colombia.
Hemos tenido el privilegio de reunirnos con miles de ustedes y escuchar sus ideas para transformar positivamente nuestro país y así construir juntos por primera vez en la historia nuestro Plan Nacional de Desarrollo. Los diálogos regionales vinculantes han sido uno de los regalos más valiosos que personalmente he recibido este año.
¡Mire cómo están! ¿Vieron a Bombi el zombie?
En Chile, el presidente de la República, Gabriel Boric, participó en la fiesta infantil de la Navidad 2022. Les dijo a los niños que son el futuro del país.
Gabriel Boric, presidente de Chile.
Hace 50 años, había un presidente que decía que el futuro de Chile comienza por sus niños y sus niñas. Hoy día les decimos que ustedes son el futuro, ustedes son hoy día el motivo por el cual nosotros estamos trabajando. Hemos escuchado cómo quieren que cuidemos a los animales, cómo están preocupados de que no haya más contaminación, cómo quieren que cuidemos el agua para todos, o que los papás y mamás trabajen un poquito menos para poder estar más tiempo con ustedes, que los abuelos tengan mejores pensiones, que no haya tantas colas en salud. Todas esas cosas estamos trabajando para ustedes y por sobre todo la seguridad para recuperar nuestros espacios.
Los líderes latinoamericanos saben bien que el año 2023 será difícil económica y socialmente para ellos, ya que por la crisis energética existente en todo el mundo y otra ola de brote de COVID-19 podrían dificultar la aplicación de algunas de sus políticas.
Hoy, en El Frasco.
En un nuevo acto de violencia, las fuerzas del régimen de Israel mataron a otro palestino.
Un palestino de 23 años que murió por disparos de las fuerzas israelíes a primera hora del día durante enfrentamientos en la Cisjordania ocupada.
La víctima, identificada como Ahmed Daragme, de 23 años, era un conocido jugador de fútbol que falleció tras ser baleado en la espalda y un pie.
Pablo Jofre Leal, analista internacional, expresa.
Ha sido asesinado, no está acusado, no está en la cárcel, no está sometido a un proceso judicial. Ha sido asesinado por las fuerzas de ocupación del ente infanticida y criminal israelí.
E hirieron a unos 30 durante su incursión a la ciudad de Nablus, en el norte de la Cisjordania ocupada.
Pablo Jofre Leal añade.
Un futbolista como Azadani. Claro, los medios de desinformación y de manipulación no han elevado a la categoría de denuncia internacional el asesinato de Hamed.
Palabras de Rauf Al-Maki, embajador de Palestina en Colombia.
Israel pues está entrando a una nueva etapa de fascismo, de más apartheid en contra de la población palestina en los territorios ocupados.
Throughout the years, a lo largo de los años, los arrestos, torturas y asesinatos de futbolistas palestinos se convirtieron en algo regular en Palestina. Rauf Al-Maki, embajador de Palestina en Colombia, agregó.
Esto manda un mensaje para la comunidad internacional de que tiene que reaccionar. Israel no puede seguir disfrutando de esa impunidad eterna que le da Occidente.
Además, hablaremos de la censura y manipulación mediática con nuestro invitado del día. El Frasco, nuevo año, mismo conductor.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del Frasco, Medio Sin Cura, esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. ¿Recuerdan la masiva campaña internacional lanzada con información falsa poco antes de la finalización del Mundial de Qatar? Crece el reclamo mundial contra la condena a muerte del futbolista iraní Amir Nasser Azadani.
Vaya historia de terror. Amir es un futbolista que se sumó a la defensa de los derechos de las mujeres en Irán y eso lo convirtió en blanco del régimen. Hoy está en el corredor de la muerte. Fue sentenciado a la horca.
Bueno, parece que lo que en realidad fue sentenciado a la horca fue la verdad, porque esa información masivamente viralizada por medios occidentales no era cierta.
Pablo Jofre Leal, analista internacional, comenta sobre la campaña de desinformación.
Aquí hay un error manifiesto, malintencionado lógicamente, porque se habla de una sentencia que no es tal, hay investigaciones, está en detención preventiva.
Liu Sibaya, politóloga, comenta.
Es decir, aún no hay sentencia ni tampoco ejecución, pero los medios occidentales ya están clamando justicia.
Pero no solo en eso los medios se equivocaron, sino también en la causa por la que fue detenido Azadani.
Pablo Jofre Leal, analista internacional.
El señor Amir Nasser Azadani no está detenido por defender los derechos de las mujeres. Está detenido bajo la acusación de conspirar y de participar como en un grupo armado en la muerte de tres funcionarios del orden público iraní.
Y pese a que se demostró que esos titulares tenían información falsa, hasta el presidente de Colombia compartió el engaño. Petro le pide a Irán que no mate al fútbol. Petro cae en trampa de fake news contra Irán y causa reacciones. Y su compatriota, la famosa cantante Shakira, también se desesperó.
Bruta, ciega, sordo, muda, torpe, traste y testaruda.
El desesperado pedido de Shakira por el futbolista iraní condenado a muerte. Y aquí el rol de los medios de comunicación es clave, porque cuando varias semanas después de difundida la mentira, algunos sitios que chequean noticias se acordaron de desmentir este caso, otros siguieron con el engaño como si nada. ¿Qué pasó con el jugador iraní que fue condenado a muerte? Últimas noticias del tema. Esto, por supuesto, sucede en el marco de una guerra híbrida contra Irán y otras naciones donde apuntan a que el público crea lo que le ponen enfrente. Esto dice el doctor Damián Lennart, analista especializado en política euroasiática. Gracias a esta clase de distorsión de la realidad meticulosamente elaborada, el público occidental, que se cree profesionalmente informado e impermeable a la manipulación, se traga sin sospechar dogma tras dogma de realidad tergiversada. Una distorsión que busca generar indignación a nivel global contra una nación y luego, cuando la verdad sale a la luz, ya es tarde. Lo que recuerda a otra farsa usada para atacar a otro enemigo del tío Sam.
Liu Sivaya, politóloga, añade.
Cuando dos misiles ucranianos mataron a dos civiles polacos y todos los medios occidentales afirmaron tajantemente que se trató de misiles rusos. Tampoco pedirán perdón, lógicamente, en el caso de Irán, pero el daño ya está hecho. La opinión pública occidental está convencida de que Irán es un país absolutamente malvado.
Y todas esas campañas, toda esa indignación, todo ese clamor por justicia puede reducirse a la nada. ¿Cuando un jugador palestino es condenado a muerte? No, algo más grave. El ejército de Israel asesinó a un jugador de fútbol palestino de 23 años. Por supuesto que de inmediato salieron los medios dominantes a minimizar el asesinato y hacer malabares lingüísticos para titularlo de otra manera. Futbolista palestino murió tras disparo de ejército israelí durante protestas. Es sabido que para la mayoría de la prensa occidental los palestinos mueren, nunca son asesinados, y tampoco considera que valga la pena mencionar al responsable en los titulares. Muere futbolista palestino en un enfrentamiento armado. Y atención, del mismo grupo mediático que allá por junio de 2002 tituló «La crisis causó dos nuevas muertes» para referirse al asesinato de dos militantes en manos de la represión policial, 20 años después produce este titular. El conflicto Israel-Palestina se llevó a un jugador.
Comentario de Pablo Jofre Leal, analista internacional.
Murió por una docena de disparos en la espalda y en los pies.
Y no es que se haya condenado a muerte al jugador en actividad, fue asesinado por el régimen israelí. ¿Y las repercusiones? ¿Petro? ¿Shakira? ¿Comunidad internacional? ¿Alguien? Ante la posible ejecución de un futbolista iraní por el presunto asesinato de un policía, todos los medios del mundo salieron a manifestarse. Ahora, ante el asesinato real y efectivo de Ahmed Darama, futbolista palestino por tropas israelíes, silencio. Es muy evidente, ¿no? Muy evidente cómo aquella censura que se desató en marzo de 2022 desde Occidente, luego del recrudecimiento de la crisis entre Rusia y Ucrania. ¿Recuerdan? El bloqueo de RT y Sputnik sienta un grave precedente de dudosa legalidad contra la libertad de expresión. La censura occidental pica y se extiende, ahora también contra Rutli. Bueno, ya desde hace varias semanas, mientras algunas potencias occidentales incentivaban los disturbios en Irán, parece que resultó necesario silenciar las voces del país persa.
Otro intento de silenciar la voz de los sin voz. Unas semanas después de que la Unión Europea impusiera sanciones a Press TV, Eutelsat sacó a este canal del aire.
Parlamentarios iraníes condenan sanciones de Europa a Press TV. Al detener Press TV, Estados Unidos y el imperio anglosionista están tratando de mantener a los occidentales con un lavado de cerebro. Un prolijo lavado que no se detiene, porque ahora Google ha vuelto a hacer lo suyo con el canal de YouTube de esta misma señal. YouTube elimina por completo el canal de Hispan TV. ¿Y eso por qué? Un indicio, sucede poco después de una exitosa campaña en la que participó Hispan TV denunciando la guerra híbrida contra Irán en una maratón de la que participaron periodistas, comunicadores y analistas. Diversos medios de todo el mundo lanzan este viernes una campaña destinada a combatir la desinformación sobre la realidad de los disturbios en Irán. La cuestión es que la semana pasada y en el marco de un nuevo aniversario del martirio del general Soleimani...
Infracción.
Del general Soleimani.
Infracción.
Sucedió esto al cargar el programa en el canal de YouTube del Frasco Medio Sin Cura. Se inhabilitó la cuenta de Google Medio Sin Cura. Lo cierto es que la censura alcanzó la cuenta de Gmail personal de este conductor. Pero ¿cómo puede ser si la misión de Google dice esto?
Nuestra misión es organizar la información del mundo y hacer que sea útil y accesible para todos.
¿Accesible para todos? Bueno, parece que algunos, como este servidor, vendríamos a ser la excepción. Pero... esperen, ¿dónde estoy?
Se inhabilitó tu cuenta y no puede restablecerse conforme a nuestra política de exportaciones y sanciones.
Ante esta clara violación de la libertad de expresión, cabe recordar lo que decía el director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, en una entrevista realizada en 2022.
Somos una compañía que cree en la libertad de expresión. Es uno de nuestros pilares. Aseguro que garantizar la libertad de expresión es un principio fundamental en todos nuestros productos y no vamos a hacer cambios.
Bueno, ante lo sucedido lo pensé bien y desde ahora solo compartiré fotos de gatitos y nada más. Así que de esta forma me despido del programa y pido perdón si ofendí a Google. Hasta siempre. Señores, si piensan que así van a amedrentar a quienes intentamos ver la realidad a través de miradas alternativas o buscar darle voz a quienes generalmente se silencia, van a tener que pensarlo mejor. Mientras tanto, la censura de los contenidos que no le convienen al tío Sam no se detienen. Censura mediática de Estados Unidos. Eliminan en TikTok video crítico a Zelensky. Sabemos que el FBI y la CIA piden constantemente a Twitter que bloquee a los usuarios por tener una opinión equivocada sobre Rusia-Ucrania. Muy democrático y normal, no autoritario en absoluto. Tal vez un tuit muy breve pero contundente del periodista Richard Medhurst, que habla de aquellos que le dan órdenes a Biden, lo resuma todo.
Las grandes tecnológicas son un brazo del Estado profundo. Y no se trata de una idea conspiranoica ni nada de eso. Hasta el propio Elon Musk, actual propietario de Twitter, lo reconoce.
Todas las redes sociales censuran contenidos siguiendo las órdenes del gobierno de Estados Unidos, dice Musk. Ante estos atropellos es necesario tener presente lo que dice este artículo de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
En definitiva, quienes se jactan de defender la libertad son quienes pisotean este derecho atacando a las voces disidentes. Bueno, señores, sigan participando. Nosotros no vamos a bajar los brazos. Ahora hablamos con nuestro invitado del día.
El futbolista Mir Nasser Asadani salió en todas las portadas por una posible ejecución en Irán. Sin embargo, esos mismos medios de comunicación no han escrito un breve sobre el asesinato perpetrado por Israel al Hamed Atef Darama, futbolista palestino. Indignación selectiva.
Bueno, muy bien. Y para hablar de este tema tenemos el gusto de tener en el estudio nada menos que al Sheikh Mohsen Aleh, que es director de la Casa para la Difusión del Islam. Sheikh, es un gusto tenerte aquí en el programa nuevamente.
Muchas gracias, salamu alaikum, que la paz sea con todos ustedes.
Bueno, Sheikh, allí veíamos, ¿no? Un futbolista palestino que fue asesinado por el régimen israelí, la comunidad internacional brilla por su ausencia y sin embargo hemos visto que con denuncias falsas, con información incorrecta, se viralizó en el mundo la situación de un jugador que en realidad está acusado del crimen de tres policías, ¿no? ¿Qué pasa con esta doble vara?
Por un lado tenemos dos personas, ambos deportistas, que no están en el mismo nivel. Uno le dedicó su vida al deporte, era jugador profesional de un equipo en Tulkarem, en Nablus, en la Palestina ocupada, que sale a protestar contra la presencia, una comitiva, vamos a decir así, un grupo de colonos israelíes. Este es el Ahmad, el jugador palestino de 23 sí. años, que fue asesinado y por la espalda por justamente este grupo de colonos. La ley israelí les permite ir con metralletas en la calle, lo mismo que nosotros aquí en Argentina, o en la calle de Teherán, o en las calles de Caracas, o en las calles de Nueva York, vaya cada uno de nosotros portando una metralleta y matemos a aquel que no nos gusta, que piensa diferente o que esté reclamando el justo derecho a vivir en libertad en su pueblo. Este jugador es ninguneado, es acallado ese terrible asesinato, porque fue un asesinato como el de las periodistas, como el de tanta gente que muere inclusive por tiros de francos tiradores del ejército israelí. Es acallado, no se puede hablar, te censuran en las redes sociales, no se puede decir nada acerca de ello porque te tratan de terrorista. Justamente los que están luchando contra el terrorismo, los que han vencido, hoy tal vez hablemos de Qasem Soleimani, los que han vencido en el campo de batalla inclusive a los movimientos, a los grupos terroristas y mercenarios, son tildados justamente por el poder imperial encabezado por Estados Unidos, sus socios de la OTAN, Israel, infaltable. Recordemos que Ariel Sharon dijo en una oportunidad: nosotros hacemos la política exterior de Norteamérica, de los Estados Unidos de Norteamérica, y ellos lo saben. Es decir, hay un estado de complicidad y connivencia que les permite actuar con total impunidad. Por el otro lado tenemos la fake news, la otra fake, la noticia falsa, que justamente busca tocar el sentimiento de las personas que leen esa noticia, como si cómo van a matar a una persona por promover los derechos humanos o justamente pedir los derechos de la mujer. Y resulta que este tipo, ¿sí?, no era un futbolista profesional, era un deportista que le gustaba jugar al fútbol, pero lo presentan como un deportista, como Heidi, como alguien que tiene un corderito encima.
En el contexto del Mundial, además.
En el contexto del Mundial, pero no dicen que forma parte de un grupo terrorista que es responsable del asesinato de tres policías, tres guardianes de la ley, que justamente responden a otra fuerza política, a otro ejército, que es el que está luchando y venciendo en muchos casos al terrorismo. Lo que después de que quedó comprobado de que este jugador iraní pertenece a este grupo terrorista que causó acciones violentas que terminaron en el asesinato de estos tres funcionarios, por ejemplo, y que son responsables de tantas muertes de civiles inocentes que se dieron en el marco de las protestas, impulsadas, reconocido esto por las autoridades norteamericanas, impulsadas por los norteamericanos para tratar de desestabilizar a la población de la República Islámica del Irán, una vez que queda demostrado que este es un delincuente, las noticias respecto de esto brillan por su ausencia también.
Al respecto de esto que mencionabas de la República Islámica de Irán, se ha visto en los últimos meses, siempre estuvo bajo ataque, pero ahora es un ataque furibundo donde se usan las fake news, pero además se ve que en pleno disturbio también ocurre esta cuestión de ataques terroristas contra Irán. O sea, cosa que quizás antes no se veía, ahora están yendo por más. Y algunos analistas comparaban la situación de Irán con la de Siria. ¿Cuál es tu visión?
En Irán no bastan los golpes blandos. ¿Por qué? Porque gracias a Dios, en el año 79 triunfa una revolución que le cambió la cara al mundo y especialmente en el Asia, donde Estados Unidos ya no es más el gendarme omnipotente que hacía lo que quería. Hay un pueblo que es consciente de todo esto. La República Islámica del Irán tiene manifestaciones con 20 millones de personas a favor del gobierno, que no se dan nada más que en Teherán, por ejemplo, en la Plaza Sadí. Se dan a lo largo y ancho de toda la República Islámica.
Y que los medios occidentales jamás muestran, ¿no?
Jamás muestran, tratan de minimizar, y en todo caso, cuando se las presenta como el hecho de la expresión de fanáticos que salen a la calle, pero uno que pudo tener la oportunidad de estar ahí, gracias a Dios, en esa fecha y ser testigo, tener la verdad empírica ahí, verlo, encuentra a las familias con los niños con globos, es un día de festividad, y salen a manifestar su apoyo a la República Islámica. Una República Islámica que ha crecido enormemente, que yo fui, siempre digo, en el año 98, 1998, por primera vez allí, y encontré una república que estaba herida después de la guerra injusta, impuesta, que ha sufrido. Estaba herida, pero no de muerte. Estaba herida, pero pudo curarse de eso, y hoy está exportando misiles, hoy está exportando drones, hoy está fabricando sus propios submarinos, hoy ha optimizado al máximo el refinamiento de productos como el petróleo y sus derivados, y que se ha convertido en un personaje al cual no se lo puede excluir de la mesa seria de negociaciones, tanto en el tema político, en el ámbito militar, en el ámbito económico, en el ámbito industrial, en el ámbito de la cultura. A mí me impresiona mucho un país que tiene el 70% de sus habitantes menores de 30 años y que tiene un grado de alfabetización y de estudios terciarios y de posgrados realmente llamativo y asombroso, y que se ha convertido en lo que hoy es una verdadera potencia. Y a los que dicen que Irán es un estado teocrático y chiita que está contra los sunitas, también otra fake news que quieren instalar, ¿no es cierto? Vemos como la República Islámica del Irán es hoy tal vez el primer sostén de la resistencia en Palestina, de la resistencia en el Líbano. Yo soy musulmán y dentro del Islam sigo la escuela de los imames de Ahlul Bayt, la escuela chiita. La República Islámica lo propio, lo mismo. ¿Y qué dice el máximo exponente del pensamiento de esa escuela, el Imam Ali, el primo del profeta, el cuarto califa según la historia oficial del Islam? Decía: con el tirano tienes que oponerte a toda forma de tiranía, en lo personal contra ti mismo, en tu familia, en tu sociedad, en tu país, y luego ir avanzando hacia afuera. Oponerse a toda forma de tiranía, y con el oprimido, con el tiranizado, debe ser auxiliar, ayudante. Y ahí vemos cómo la República Islámica, a pesar de ser una República Islámica que practica la escuela chiita, apoya movimientos como los que se dan en Yemen, como los que se dan en Palestina, y como los que es la resistencia heroica que logró vencer al ejército israelí en Líbano del Hezbollah.
Bueno, hablabas de la opresión, de la resistencia, hablaste de Palestina, hablaste de Yemen, hablaste de Irán, de Irak. Y hay una figura allí que fue clave justamente para apoyar al oprimido, y es el general Soleimani. Me gustaría una reflexión acerca de él para finalizar.
Soleimani, un ciudadano común que empezó a servir a su país en el área castrense, en lo militar, llegó a comandar la Guardia de la Revolución, ¿sí? Distintos grupos, brigadas al-Quds, por ejemplo, y que fueron las que derrotaron dentro de Irán a estos conatos, a estos intentos que hubo de instalar el terrorismo en Irán. Soleimani mostró que sí se puede. En su miopía política creyeron que matando a Soleimani iban a acabar con la resistencia. Y surgieron miles, es desaventurado decir millones de Soleimani a lo largo del mundo, gente que tomó conciencia de qué es lo que está pasando, y aparte no lo asesinan en el marco, como dije yo, de un juicio porque lo hayan culpable de tal cosa y lo condenan a tal pena de prisión o a ser ejecutado públicamente. Lo asesinan a través de mentiras, le ponen una emboscada y a través de un misil teledirigido matan a él y a la comitiva que encabezaba. Soleimani es la voluntad viva hoy todavía de la República Islámica del Irán, de su pueblo revolucionario y de tantos y tantos millones y millones y millones de personas que a lo largo de todo el mundo reconocen esa lucha como legítima y como la lucha que hay que dar, porque esa es la guerra que se está dando hoy. Soleimani es el espíritu humano indomable. Soleimani muestra la victoria final del bien sobre el mal, porque esa es la tercera pata de la mesa. Esas luchas se están dando hoy, ahora, mientras usted está viendo el programa en el living de su casa o disfrutando de un té o con sus hijos mientras mira esto, hoy se está librando esa lucha. Y Soleimani mostró que eran vencibles porque derrotó al Daesh en Siria, derrotó a los terroristas en Irak. Era un león. Y él manifestó el triunfo de los pueblos luchando para conseguir su libertad sobre el terrorismo internacional. Soleimani no venció nada más que al Daesh. El Daesh era el gendarme de Estados Unidos, de la OTAN y de Israel en el Oriente Medio. Soleimani es el grito a viva voz de la libertad. Soleimani mostró una vez más que sí se puede y que se debe luchar contra este tipo de opresión y de tiranía.
Muchísimas gracias, Jack, por haber estado aquí en el programa.
Gracias a ustedes.
Y nosotros, bueno, como siempre, nos vamos un retrotweet, una frase que de alguna forma resume todo lo que hablamos en el programa del día de hoy.
La censura es la herramienta de aquellos que necesitan esconder la realidad. Charles Bukowski.
Muy bien, señoras y señores, eso ha sido todo por hoy en El Frasco Medio Sin Cura. Usted ya lo sabe. Ante cualquier duda, consulte a su medio hegemónico de confianza. Los esperamos la próxima semana, como siempre, aquí, por Hispan TV.
Los medios occidentales ya están clamando justicia.